9:38, tramo final de esta tertulia de martes con Analía Piñeirúa, con Ope Pasquet, con Gustavo López y con Andrés Escagliola. Vamos a ingresar en el segundo tramo, como les decíamos, con este tema que viene planteado ya en realidad desde ayer, aquí en la mañana del Espectador. La Organización de Padres Separados Todo por Nuestros Hijos convocaron ayer a sus asociados a reunirse en la Suprema Corte de Justicia para entregar allí los regalos que no pudieron darle a sus hijos el domingo en el marco del Día del Niño. Como saben, esta organización exige desde hace tiempo la aprobación del proyecto de ley de tenencia compartida que se está estudiando en el Parlamento Nacional. Todo por Nuestros Hijos está integrada por padres que reclaman cambios legales para que puedan justamente acceder a ver con frecuencia a sus hijos y también reclaman la tenencia compartida. Sus integrantes señalan que las demoras en los procesos judiciales y la actitud e inacción de muchos magistrados están suponiendo una forma evidente de denegación de justicia en clara contravención al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Ayer, justamente aquí en la mañana del Espectador, Mauricio Almada conversaba con Joaquín Velasco, integrante de Todos por Nuestros Hijos. Ustedes, los integrantes de la mesa y también los oyentes, pudieron acceder a la entrevista completa, pero de todas formas vamos a compartir un tramo justamente de lo que comentaba Velasco.
Nosotros estamos reclamando que el Poder Judicial realmente cambie, porque es muy triste lo que pasó ayer. Miles de familias que se vieron impedidos de estar con esos niños y darles sus regalos. A esta altura ya cada vez hay más gente y hoy va a ser una movilización muy fuerte, por suerte va a haber mucha gente que va a acompañar, porque la gente está muy enojada, está muy dolida por lo que está pasando en este país con los niños. Desde ese proyecto lo ingresamos en febrero de este año, ya está a estudio en la Comisión de Constitución del Senado, ya estuvimos en contacto con todos los legisladores de la comisión, nos quedan dos o tres nada más, pero bueno, y hemos hablado con varios legisladores de todos los partidos también. Pero bueno, ahora estamos a la espera que nos llamen para poder explicar el proyecto. Y bueno, es un proyecto bien sencillo y realmente es un proyecto justo, que respeta la igualdad entre las personas. Y bueno, creemos que eso realmente, ojalá, realmente lo que nos dicen los legisladores de forma privada, lo hagan plasmar en el Parlamento cuanto antes.
Escuchábamos entonces las palabras de Joaquín Velasco, integrante del grupo Todo por Nuestros Hijos. Arranco por mi mano derecha aquí, Analía Piñeirúa.
Bueno, yo creo que la discusión está centrada fundamentalmente en el tema de la tenencia compartida. En realidad yo escuchaba ayer el reportaje completo y a mí lo que me parecía era que Velasco planteaba, dentro de lo que son situaciones anormales, las más extremas y quizás no las más frecuentes, o sea, las denuncias falsas que hacen que los padres... Es verdad que en este país siempre ha habido una tendencia en la justicia a favorecer a la madre, ¿no? Y a la tenencia por parte de la madre y un régimen de visitas para el padre. Y esta figura de la tenencia compartida lo que hace es que puedan convivir el mismo tiempo con unos y con otros. En todo caso, yo creo que no puede ser una figura preceptiva, obligatoria, sino que tiene que ser una de las tantas a las que los jueces recurran. Como tampoco tiene que ser preceptivo que los niños vivan con la madre o que vivan con el padre. O sea, son todas situaciones y figuras que deben ser aplicadas atendiendo a cada caso puntual. De ser posible, fijados de común acuerdo entre los padres. Reconozco que no siempre eso es posible y en la mayoría de los casos no lo es. Pero me parece que no se puede establecer una figura obligatoria porque puede haber situaciones en que ese tipo de tenencia no se pueda ejecutar en la práctica. Evidentemente el tema de la celeridad de las decisiones de la justicia, ese es un tema que atañe a la Suprema Corte de Justicia. Yo escuché las declaraciones del presidente con las que coincido hoy diciendo que no tiene que ser una figura preceptiva. Bueno, y en ese caso no sé cuáles han sido los inconvenientes porque no he tenido contacto con esta organización. Me parece que bueno, es de resorte administrativo de la Corte tomar las medidas necesarias si esto estuviera ocurriendo.
Uh-huh. Vamos a darle la palabra a Andrés Escagliola.
Sí, yo... En este caso, bueno, en primer lugar, es un tema muy delicado, ¿no? Creo también que la justicia no... ¿Hasta dónde la justicia puede resolver lo que tiene que ver con la madurez en las relaciones humanas, ¿no? Y en saber que, bueno, cuando una relación se termina, hay que también marcar... Y hay hijos e hijas de por medio, hay que marcar unas reglas en función del bien y del interés superior de esos niños y no de los adultos, en términos de botín, ¿no?, de uno o de otro. Entonces, yo soy un poco escéptico en relación a que las leyes puedan aportar lo que los seres humanos y los adultos deberían aportar en primera instancia. Ahora, dicho esto, yo fundaría la organización todo junto a Pérez Manrique, ¿no? Porque me parece que él, y precisamente sobre lo que tiene que ver con la niñez, es una de las voces más autorizadas en el Uruguay. Y bueno, y lo que he escuchado es lo que ha transmitido Analía, en el sentido de que ya, en realidad, lo que hay que hacer es cumplir con las leyes que ya están, en el sentido de que si hay un régimen de visitas se tiene que cumplir, y por otro lado que la tenencia compartida no podría ser, puede ser un recurso más, una opción más, pero no puede ser en ningún caso algo preceptivo. También pienso que no se puede razonar ni por los extremos ni por las excepciones, porque yo también tendría, y no es de hace mucho, sino del día de ayer, de una amiga que me contaba cómo precisamente había tenido que consolar a uno de sus hijos porque el padre no había aparecido el día del niño, ¿no? Ni había llamado ni estuvo presente. Entonces, no se puede razonar por esos casos, intento creer que en realidad, en la generalidad de los casos, estamos en otra situación, donde estamos avanzando hacia una sociedad donde precisamente la igualdad en términos de roles de género nos debería ayudar a poder generar no situaciones bélicas en torno al cuidado de los niños, sino esquemas mucho más igualitarios. Hay algo de toda esta movida, y de hecho prestaba mucha atención al fragmento que ustedes pusieron. Hay algo que me suena y me introduce un ruido, que es esto del enojo. Yo en la demostración del otro día vi una cierta carga de enojo que no está buena ni para avanzar un reclamo ni para legislar sobre ese enojo. Creo que en todo caso debería así abrirse un espacio de diálogo, y ojalá la presentación de ese proyecto a nivel parlamentario abra ese espacio para ver las mejores formas de conciliar lo que obviamente es el derecho de todo padre y de toda madre, pero insisto, en primer lugar aplicando lo que ya existe, ¿no? Que tiene que ver con la tenencia y tiene que ver con un régimen de visitas. Y en segundo lugar, bueno, viendo si se puede avanzar en esa legislación, como decía Pérez Manrique, no de forma preceptiva, sino como una opción más, en función y siempre y anteponiendo el bien de los niños y de las niñas.
Turno de Gustavo López.
Yo confieso que no conozco, o conozco muy superficialmente, a la organización que representa el señor Velasco, ¿no? En consecuencia, también mis comentarios pueden ser superficiales, sobre todo en un tema de tanta delicadeza, sensibilidad social. A mí me parece que, efectivamente, el concepto de familia tradicional hoy está en crisis. Hay una suerte de nueva forma de relacionamiento que la ley debe acompañar. Entonces yo coincido con que la tenencia compartida no puede tener carácter obligatorio. Ahora sí, allí coincido en que tiene que ser parte de las opciones del que cuente la justicia, ¿verdad? Y en tal sentido, lo que habría que hacer, además de la aplicación de la legislación vigente, es introducir mecanismos de celeridad, ¿no? que permitan que, así como la justicia laboral, por ejemplo, los juicios han avanzado mucho en materia de tiempo, que lo mismo ocurra en el derecho de familia, ¿verdad? Que, los tiempos, que a veces son irreparables cuando se trata de relación padre-hijo, bueno, se acorte eso. Y que la orientación general, naturalmente, debería ser la del interés superior y, por tanto, la de promover la mayor fluidez en el vínculo entre ambos progenitores en tiempo y espacio, ¿no? Creo que eso sería una orientación general para tratar temas de esta naturaleza. Y coincido que el tipo de manifestación como la que vimos en el día de ayer, me parece, una forma de propagandear ideas no acorde al grado de sensibilidad que esto está planteando. Esto de dejar juguetes en la puerta de la sede judicial, a mí por lo menos me parece de mal gusto, ¿no? Cuando estamos hablando de temas de esta naturaleza, del vínculo padre-hijo. Entonces, yo creo que la orientación es preservar siempre el interés superior y orientarse a la promoción de la mayor fluidez del vínculo en tiempo y espacio de ambos progenitores,
¿no? Ope Pasquet.
Sí, me parece que el punto de partida en esto es la consideración del régimen vigente. ¿Hay actualmente normas jurídicas que impidan la tenencia compartida? los jueces tienen obstáculos insuperables en la legislación para establecer un régimen de tenencia compartida? La respuesta es no, ese impedimento no existe. Los padres pueden acordar el régimen de tenencia, esa es la solución que primero se busca, el acuerdo entre los padres, y si no ocurre así, el juez tiene que establecer, bueno, quién va a quedar a cargo del menor, cómo van a ser las visitas, etcétera. Y lo hará en función de las circunstancias de cada caso, que es como debe ser. En algunos casos se establecerá la tenencia compartida, en otros casos no. Normalmente se va a quedar la tenencia a cargo de la madre, que es la solución, digamos, que más allá de las normas y de lo que digan los jueces, es la que existe en la sociedad. Lo que vemos es que normalmente es la madre la que carga con los hijos cuando la pareja se separa, y lo hace ya sea que tenga el apoyo del padre o, como tantas otras veces, cuando no lo tiene, y la mujer carga sola con todo. Esto es lo que pasa normalmente. Por donde se lo busque se va a encontrar el mismo dato. Acá no hay un fenómeno social de pobres padres que quieren hacerse cargo de los hijos y no los dejan, sino que lo que ocurre es lo contrario. Quedan las mujeres con los hijos, los tipos desaparecen, se borran, no pagan ni la pensión, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. Por supuesto, no es así en todos los casos, y no tengo duda de que hay situaciones en las cuales el padre quiere visitar al hijo, no se lo permiten, quiere asumir mayores obligaciones, no se lo permiten, está dispuesto a hacer las mayores contribuciones y le cierran los caminos. Todo eso pasa, y para eso está justamente la justicia, que ya tiene hoy, con las normas vigentes, las herramientas para resolver esto. Que en muchos casos no se resuelvan como a los padres reclamantes les gustaría que se resolviese, no tengo duda. Eso pasa en todos los juicios de todo tipo y color. También podemos hacer una liga de arrendatarios desconforme con los fallos de la justicia en materia de arrendamiento. Ahora, ese no es motivo para decir, está todo mal, hay que cambiar todo esto, los arrendatarios somos víctimas. No es así. Los fallos de los jueces normalmente conforman una parte y no conforman a la otra. Pero de ahí a ir a establecer la tenencia compartida, que es lo que yo infiero de todo esto como solución general obligatoria, no estoy de acuerdo. Creo que tiene razón el doctor Pérez Manrique, el presidente de la Corte. Apoyado. Eso no se puede imponer obligatoriamente hacia el barrer. Hay que permitir que el juez, en el caso concreto, resuelva lo que estime mejor, más adecuado, sobre todo, a lo que es, por supuesto, el punto de referencia en esta materia, que es el interés del niño, el interés del menor. Ese es el norte de la brújula, eso es lo que hay que mirar antes que cualquier otra cosa. Que la justicia es lenta, que estas cosas deberían resolverse cuanto antes. Sí, por cierto, es así en todos los ámbitos del funcionamiento judicial, por un montón de razones que todos conocemos, que no se dan solo en este tema, solo en este problema. Vaya si hay lentitud, y a veces en casos mucho más angustiantes, como por ejemplo de la restitución internacional de menores. A mí hace muchos años me tocó intervenir profesionalmente en algún caso de eso, y los plazos judiciales a uno lo consumen, la angustia lo devora. Es un problema general de la justicia en la situación en la que está, que es una situación muy complicada. No olvidemos que la prensa de hoy informa del cierre de varios juzgados de paz rurales,
9,
porque no hay fondos para mantenerlos, y la justicia está diciendo que no tiene plata para llegar a fin de año. O sea, es esta justicia, con sus carencias, con sus dificultades, la que debe hacerse cargo de todos estos problemas.
¿Apuntes finales, Gustavo?
No, me parece que hay un consenso generalizado en este tema en relación a que la obligatoriedad de la tenencia compartida no es un mecanismo saludable. Creo que también coincidimos en que el interés superior a preservar, naturalmente, es el interés del niño, y creo que también el espíritu general de lo aquí expresado determina que la promoción del vínculo del niño con ambos progenitores en las mejores condiciones que la situación lo permita es lo deseable, lo promovible. Yo también coincido, y creo que esto es, tiene razón el presidente de la Suprema Corte, es la especificidad que supone cada familia. Y la justicia además debe atender esa especificidad. Luego la vida, la complejidad de las relaciones humanas, las mezquindades, bueno, eso es propio, digamos, a quienes de los aquí presentes no nos ha tocado en un sentido u en otro ser parte de alguno de estos episodios, ¿verdad? Ahora, eso no puede ser lo que oriente la legislación. Lo que oriente la legislación tiene que ser el interés superior, en este caso el de los niños, y sobre todo, como, insisto, la promoción del vínculo mayor posible entre ambos progenitores, en el sentido además de considerar que eso es fundamental para el desarrollo integral del niño, ¿no?
¿Andrés?
No, simplemente decir que hago mías todas y cada una de las palabras de la última intervención de Ope, que expresó mucho mejor quizás lo que yo tenía en la cabeza. Estoy totalmente de acuerdo, no sé qué más agregar, quizás decir esto, ¿no? En general, y para subrayar algo que ya he dicho, la situación es la inversa a la que están viviendo, a la que se está denunciando. En general, las mujeres, tanto por el rol asignado en relación al cuidado de los niños, como por las actitudes de muchos padres que definitivamente abandonan ese cuidado, esa es la situación en general. Que puede haber otras que habrá que atender y que de alguna manera, si es posible, digamos, llegar a alternativas que lo hagan bienvenidas, sí, pero la reflexión general nos debería llevar en el otro sentido, el sentido de mujeres heroicas que quedan al cuidado de sus hijos luchando contra todos los desafíos, porque sí es verdad, se dice en un momento, bueno, ahora las mujeres salen al mercado de trabajo. Es que la salida al mercado de trabajo para las mujeres no ha supuesto una mayor equidad en el cuidado de los niños. Ay, es que sí, ahora tienen doble jornada de trabajo, uh-huh. El cuidado del hogar y de los niños, más el trabajo remunerado. Esto se ha trabajado mucho en todo el debate de sistema de cuidados. Así que sí, miremos este debate, este planteo con mucho cuidado, analicémoslo, pero sepamos que la realidad que hoy vivimos nos está hablando en términos de fenómeno social, de un fenómeno bastante diferente al que aquí se denuncia.
Estamos cerrando esta tertulia de martes con Analía.
Bueno, Andrés me ha sacado las palabras de la boca. Yo hoy cuando empecé decía que no conocía la organización, por lo tanto no estaba habilitada para hablar de los casos que ellos plantean, pero que dentro de las situaciones anormales ellos planteaban las situaciones más extremas y a mi juicio menos frecuente. Y lo digo inclusive hablando desde el punto de vista profesional. Yo me dediqué bastante al derecho de familia, y que la generalidad es otra. La generalidad son mujeres con sus hijos que esperan que sus padres cumplan con un régimen de visitas que no cumplen, y que cargan a veces con los temas económicos porque no logran una pensión alimenticia. Yo he conocido casos de hombres que hasta se hacen borrar del banco de previsión social para no dejar rastros, para que no se pueda acceder al lugar donde trabajan para no pasar pensión alimenticia, a veces en casos de numerosos hijos. Me estoy refiriendo a un caso puntual, pero no es el único que conozco ni es el único que he manejado en la vida. Así que yo creo que me parece que justamente la situación es inversa, sin perjuicio de que evidentemente es un reclamo que debe ser atendido y ver los casos que ellos se están planteando, pero ni son los más, no son evidentemente los más frecuentes.
Estamos cerrando esta tertulia. El agradecimiento para Andrés Jagliola, para Gustavo López, para Ope Pasquet, para Analía Piñerúa. Los esperamos el martes próximo con otros temas para seguir discutiendo aquí en la mesa.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Chao.